Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos también desde La Habana, Joanny Sánchez y Jorge Olivera. Hoy a cargo del análisis de las informaciones que traemos para ustedes. El saludo también para Johnny Hilfer y Raúl Tápanes Estrella. Como siempre decimos, gracias por escuchar las noticias como son.
Sí, señor. Saludos a Johnny, saludos a Raúl Tápanes Estrellas, a Estrella. Vamos a hablar en... Parece que eso de meter la pata hablando está muy común últimamente, ¿no?
Bueno. No se equivoque pues, usted.
Deje bueno, eso pues, por allá por Venezuela. Estrella, Raúl. Déjelo por Venezuela, sí, señor. Yo sí le hablo a millones y a millonas de personas. Bueno, el que no entienda, esto lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recientemente, ¿no? Dice, porque millones y millonas de venezolanos. Bueno, vamos a seguir con el programa. Saludos Tápanes Estrella, así es como es. Y saludos por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía. Ya en solamente minutos, como decía José Luis, vamos a estar hablando con Joanny Sánchez, con pues Jorge Olivera. Ambos se encuentran en La Habana. Entre las noticias que vamos a discutir con ellos, es interesante lo que ha dicho la prensa oficial cubana. Dice que miles de usuarios accedieron a internet dentro de Cuba. Este tema quizás tenga algunas aristas. Vamos a estar conversándolo con nuestros invitados precisamente, además de otras noticias. Hoy en el programa también vamos a dedicar gran parte del para hablar del tema de Siria. Lo de Siria es muy serio, sobre todo cuando se está esperando quizás algún tipo de intervención militar, de alguna forma, por parte de Estados Unidos y otras potencias del mundo, aliados precisamente para evitar que se continúe con esta matanza del presidente sirio contra su pueblo después que usó armas químicas. Vamos a hablar con especialistas que pueden hablar del tema de Estados Unidos con lo que está pasando dentro de Siria. Creo que es muy interesante tocar el tema porque nuestros oyentes necesitan saber de verdad lo que está pasando dentro de este país.
Y al cierre les comentaré que hay una nueva biografía de Edith Piaf y desmienten varios mitos sobre la legendaria artista.
Muy bien, yo comienzo con algo sumamente interesante. Por primera vez se han logrado conectar por internet, no por telepatía, por internet dos cerebros humanos.
El de Joanny y el mío. Y Olivera también.
Sí, bueno, claro, no, el de Olivera. Bueno, yo le digo a usted, a ver, piense algo, a ver si Joanny lo hace en Cuba.
Arriba, léame
si
la
es,
nota.
Si es así, entonces están conectados.
Bueno, vamos a ver.
Pero eso sería telepatía.
A ver.
Bueno, pues un interfaz ha permitido comunicar dos cerebros humanos por primera vez, lo que permitió a una persona controlar un movimiento de otra, según científicos de la Universidad de Washington aquí en los Estados Unidos. Rajesh Rao, uno de los investigadores que participó en el experimento, envió una señal de su cerebro a través de internet a su colega Andrea Stocco, que se encontraba al otro lado del campus de la universidad. El resultado, el dedo de Andrea Stocco se movió sobre un teclado. Y es simple y llanamente lo que pensó el otro profesor que estaba conectado por la internet. Él pensó mover un dedo y ella, al otro lado, movió el dedo sobre el teclado. En el experimento se utilizaron grabaciones eléctricas del cerebro y una forma de estimulación magnética. Dice, fue emocionante y espeluznante a la vez ver cómo una acción imaginaria de mi cerebro se traducía en una acción física real a través del otro cerebro. Era básicamente un flujo unidireccional de información de mi cerebro al suyo. El siguiente paso será ahora tener una conversación bidireccional directa entre dos cerebros, añadió el profesor. Estudios anteriores hicieron avances en este campo y llevaron a cabo experimentos parecidos entre animales. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard consiguió el pasado mes de abril conectar un cerebro humano al de una rata, lo que resultó en el control de los movimientos del animal. La rata movió la cola a voluntad del participante humano. Pero ahora, por primera vez, una persona con pensó en una acción conectado, se transmitió por internet y la otra persona, claro, con su gorro, su también conectada a su cerebro, logró copiar, entender la señal que venía y movió el dedo.
Vamos a ver si yo lo hago desde aquí y al regreso coincidimos Joan y yo. Fíjese. Digo en voz alta lo que pensé.
Dígalo.
Internet sin censura. A ver,
bueno,
qué pensó
ahora
ella.
Ahora fíjese, yo estoy conectado con Tápanes. Yo voy a pensar ahora música.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. En Radio Martí quiero hacer una pequeña pausa. Y estaba esperando justamente que estuviera en la línea telefónica Joanny Sánchez.
A ver qué me respondía.
Y que estuviera también Jorge Olivera. No, antes de que ellos respondan, quiero felicitar públicamente a José Luis Ramos. Hoy es su cumpleaños. Así que muchísimas felicidades. Esperé este momento para que participaran también ustedes de la felicitación, Joanny.
No había comunicación.
No, ahí no había comunicación.
Claro que sí. Si hay que soplar velita, pues aquí estoy también, ¿eh?
Bueno, pues prepárese a soplar 51.
Ya tú sabes, mira, pues, ya me pasó. El año pasado yo era más viejo que él y ya me pasó. Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo para mi colega, bueno, yo voy a echar de La Habana, a ustedes dos, y especialmente a José Luis por su cumpleaños, y a todo el equipo de realización de las noticias como son, y a todos los radio oyentes.
Muy bien, bueno, los espero esta noche por allá por la casa, a Joan y también a Olivera, así que serán bienvenidos.
Cuidado, que ahora los viajes son fáciles.
No importa, óigame, aquí cabe todo el mundo, pero hay algo pendiente y nos vamos rápido a la información. Joan, ¿y usted pensó lo mismo que pensé yo cuando este señor leía la nota del programa?
Pues sí, estamos conectados y para eso no necesitamos un experimento científico. Mire usted.
Bueno, pues, lea la primera nota.
Bueno, dice que más de 100.000 usuarios contrataron servicios de conexión a Internet en Cuba en los últimos 3 meses en las nuevas salas públicas de navegación abiertas por el gobierno, donde existen restricciones para el acceso a la red desde los hogares. La estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, que controla el sector, informó que alrededor del 60% de esos 100.000 clientes contrató servicios de navegación internacional y el resto optó por las opciones de la red nacional y de correo electrónico. Esta información llega a través del Juventud Rebelde. Las cifras expuestas confirman la buena aceptación de la ampliación de estas opciones, dice el rotativo. Actualmente funcionan 121 de esas salas gestionadas por Etexa con tarifas en pesos convertibles, CUC, equiparable al dólar y considerada la moneda fuerte de las dos en circulación en Cuba. Las estadísticas indican que el acceso a la red ha crecido en los últimos años en el país, que con una población de 11,2 millones de habitantes alcanzó en 2012 el número de 2.871.000 usuarios a Internet, casi 1,5 millones más que en 2008.
Sí, señor. Bueno, pues, Joanny, adelante con su comentario.
Bueno, sí, primero aprovecho para saludar a los oyentes, al equipo de trabajo, y claro está mi colega Jorge Olivera. Y este es un tema todos los que lo están escuchando ahora mismo, pues pensarán algunos de ellos por su lado que bueno, ¿no?, que 100.000 cubanos pues ya hayan asistido en apenas 2 meses a esas salas de conexión. Sin embargo, Si se mira la cifra detalladamente, señala en dos direcciones. Uno, que en un país con 11 millones de cubanos, solo 11.000 de ellos, un poco más de 11.000, hayan podido reunir los recursos necesarios para acceder a Internet, es una señal que está apuntando claramente a los bajos salarios, a el enorme costo que significa para un cubano pagar 4.50 pesos convertible en casi $5 por una hora de acceso a Internet. Y por otro lado, lo que apunta esta estadística es el apetito, el deseo enorme que tiene nuestros compatriotas por acercarse a ese ciberespacio, a esa dimensión informativa, de software, de música, de videos, que es Internet. Entonces, no creo que haya que cantar mucha victoria. Toda la prensa oficial no debería cantar victoria con esas cifras. Y sobre todo, lo que me gustaría saber es, a final de año, si los precios no bajan, si ese número va a aumentar, o sencillamente estamos asistiendo a una cifra que es una especie de boom después que se abre, pero que finalmente va a terminar por convertirse en una meseta, ¿no? O sea, estamos hablando de los dos primeros meses de las personas que han hecho contrato, o sea, que serán los mismos usuarios, esos 11.000 de aquí a 6 meses, esos 11.000 probablemente sigan siendo usuarios de Nauta, pero ¿se incrementará?
Es una muy buena pregunta que se la dejo abierta a Jorge Olivera.
Bueno, yo particularmente creo, igual, que esto no va a haber un acceso a Internet verdaderamente libre mientras no persistan los caprichos, ¿no?, de la élite gobernante, que no quiere abrir el país en ninguna modalidad. Solamente son cambios puntuales en esto, como la cuestión migratoria, el acceso a Internet, algunos cambios económicos, pero realmente que no van a la raíz. O sea, los cambios estructurales prometidos están todavía en suspenso y no creo que se articulen en un plazo, digamos, entre corto y mediano plazo. Hay que ver solamente un cambio, y de esto quiero apuntar en el tema que estamos hablando específico de Internet, que solamente se dará cuando haya otros gobernantes, otras personas que no sean parte, por lo menos, de la vieja guardia partidista que aún gobierna. Y esto se ve notablemente que será así. Y de acuerdo a la cifra de Internet, hay que siempre estar desconfiado. O sea, fruncir el ceño cuando uno lee o escucha estas cifras, realmente yo creo que infladas. Y por lo menos no creo que sean, o sea, no sé, no tengo la certeza de que sean falsas, pero es que en Cuba tenemos un largo historial de manipulación estadística que por lo menos no es confiable las cifras que envía el gobierno. Y entonces el alto precio de acceso realmente limita mucho, y también el uso que se le da. Y sobre todo también está la prerrogativa de las autoridades para retirar el servicio si lo consideran que las personas no están haciendo un uso indebido. Algo que entra, se pueden interpretarlo de la manera que ellos entiendan, y por lo menos tengo, que yo conozca, dos casos. Allá uno es Rolando Rodríguez Lobaina, que fue retirado del servicio allá por Guantánamo por entender enviar videos, sobre todo una crearon como una especie de hacer documentales y eso crítico, y eso te da la medida que Internet realmente va a ser imposible un despegue del ciberespacio. Al menos no lo creo que sea así, y seguiremos esperando, ¿no?, a la espera de que en un futuro, no inmediato, por supuesto, tengamos finalmente, de aquí a 4 o 5 años, un verdadero acceso a todos, incluso no tener la necesidad de ir a una sala, sino que poder conectarnos desde nuestros hogares.
Bueno, a continuación, varias informaciones que nos llegan desde Caracas, Venezuela. La primera indica que el diputado venezolano de origen sirio, Abdel El Sabayar, parlamentario por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, ha viajado a Siria y se ha sumado a las tropas del presidente de ese país, Bashar al-Assad. Así lo ha informado la agencia EFE, su asistenta personal, Doris Bautista. Según Bautista, el diputado venezolano, ya está allá hace 15 días, se fue para allá Bautista. Dice que no lo podemos decir por medidas de seguridad del diputado, pero ya ella lo explicó así a la agencia española de noticias. Según Bautista, explicó que en un primer momento El Sabayar viajó a Siria para visitar a su madre, que estaba con complicaciones de salud, y cuando él vio la situación de Siria, decidió quedarse a luchar junto con las tropas de al-Assad. Otra de la información llega también desde Venezuela. Ahora es Nicolás Maduro. Ha llamado al pueblo árabe que vive en Venezuela a hacer todo lo que sea necesario para detener una intervención al país gobernado por Al-Assad. Nicolás Maduro volvió a referirse al supuesto atentado en su contra y relacionó esta acción con la intervención militar a Siria. Escuche lo que dijo Maduro. El plan era eliminarme a mí en simultáneo al ataque contra Siria para anular este portento que es Venezuela, este portento moral, político que es Venezuela en América Latina y en el mundo. Es una ofensiva imperial. Dijo que el mundo, dijo así, en el mundo hay mucha gente que levantará la voz si a Venezuela la toca el imperio.
Joanny Sánchez.
Bueno, a mí me sorprende realmente que en las calles cubanas pues no se esté discutiendo con la verdadera alarma que debería discutirse el tema sirio, ¿no? No solamente por lo que puede empezar a ocurrir si pues se desarrolla un conflicto internacional con esto, sino con lo que ya está ocurriendo. Eso deja mucho que desear, sobre todo en el tema de que los cubanos están tan sumidos en sus propios problemas, están mirándose hacia adentro, hacia la cola del pan, que hacia el conseguir los alimentos, los bajos salarios, que a veces pues no nos conectamos con el mundo en la preocupación que deberíamos. Este tema sirio es muy preocupante realmente, ¿no? Por otro lado, me llama la atención que Venezuela sea ahora en Latinoamérica la nación o el gobierno abanderado de esta cuestión de hablar incluso de que no van a dejar solo al pueblo sirio, que no van a dejar solo al gobernante sirio y que cualquier cosa pueden incluso hasta pues entrometerse o meterse en esos asuntos. Ese era un papel que hace 20 años hubiera correspondido o se hubiera esperado que lo tuviera el gobierno cubano. Y a mí me llama la atención porque es una señal de que algo se quebró, de que algo falta ya en el liderazgo de la Plaza de la Revolución, que no se meten en bravuconerías de ese tipo, ¿no? Por otro lado, las declaraciones de Maduro las podría resumir en una palabra que, aunque no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, me ha gustado mucho, la he escuchado últimamente y me gusta, que es la conspiranoia, que es esa paranoia de sentido de la conspiración, de que todo el mundo está en contra de uno y que Maduro padece en grado sumo, porque todo lo que se mueve en el mundo, incluso todo lo que pasa en Siria, parece querer adjudicárselo a sí mismo, o sea, como una señal de que lo quieren atacar a él. Eso es típico de los autoritarios, crear la sensación de plaza sitiada, de continua confrontación, de un enemigo que está a la puerta o a la vuelta de la esquina, y bueno, pues esa es una de las tácticas que utilizan para atemorizar a las poblaciones y para someterlas, ¿no?
Claro, solamente antes de pasar a Jorge Olivera, parte de la situación es también quizás el bajo perfil que el gobierno cubano le está dando a la situación de Siria. Como no hay medios de prensa independientes que puedan realmente poner esto en su justo contexto internacional y la gravedad internacional de este asunto, por eso quizás no sea de opinión pública, de comentario público. De hecho, por eso este programa hoy en la segunda parte vamos a dedicarlo para tocar el tema, porque es un, yo creo que, como decía Joanny, es un tema de lo, es algo de lo más serio que está sucediendo en el mundo entero y creo que todo ser humano por lo menos debe estar informado. Jorge Olivera.
Sí, efectivamente. En cuanto a esto de estas teorías de la conspiración que se vienen gestando por el gobierno básicamente autoritario y que quieren eternizarse en el poder, son ya tradicionales, digamos, estas posturas, pues yo diría que entran en el ángulo político, mediático, sobre todo para crear la sensación de persecución y sobre todo el de hacer el papel de víctima, y sobre todo crear un andamiaje necesario, tanto interno como externo, para generar apoyos de alguna manera. Y en cuanto a Siria, realmente la incorporación de este diputado realmente llama la atención y un conflicto que realmente solamente me acuerdo ahora del libro del Gran Tablero de Pinies versus Sinsky, el asesor de seguridad nacional de la administración Carter, sobre todo que decía sobre esta región lo importante que es desde el punto de vista geopolítico y estratégico, y realmente que podría allí desatarse una guerra realmente de dimensiones inconmensurables. Y sobre todo a partir no solamente de Siria, que podría ser el factor desencadenante de una serie de problemas que hay ahí, donde no se puede dejar de lado el conflicto todavía que no termina en Irak, el conflicto de Afganistán, el problema en el eterno problema entre israelíes y palestinos, el conflicto en Egipto, es decir, una región bastante conflictiva que realmente debería uno tomar, mirarlo de una manera diferente, de una manera más responsable, y sobre todo de tener en cuenta que se está hablando de un gobierno, una dinastía. En el caso sirio, primero fue Hafez al-Assad, el padre de Bashar, y realmente un pueblo que ha sido sometido, igual que lo hizo Gaddafi en su tiempo, igual que lo hizo Saddam Hussein. Y me parece que hay que llamar la atención y deslindar dónde está la razón. Me parece que en este caso, sobre las muertes, miles de muertes por armas químicas, me parece que debe ser una respuesta responsable, sobre todo, pero básicamente tener la certeza de que es un gobierno dictatorial y que es un gobierno que quiere imponerse por la fuerza de las armas contra el pueblo civil.
Bueno, precisamente de lo que tampoco se habla en Cuba y es noticia a nivel internacional, es de que el material bélico cubano oculto bajo toneladas de azúcar en el buque norcoreano retenido en Panamá infringe el embargo de armas impuesto a Pyongyang, de acuerdo con el informe preliminar de expertos de la ONU que investigaron el caso. Según el primer informe presentado por el panel de expertos del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, el armamento cubano encontrado en este carguero de Corea del Norte sí viola sin lugar a dudas las sanciones de la ONU, lo cual avala la posición panameña respecto a su actuación. Y de momento, pues la Organización de Naciones Unidas no ha querido confirmar esta noticia que llega desde Panamá y que el gobierno brindó en todos sus detalles. Además, adelanta que los expertos que vigilan las sanciones a Corea del Norte estuvieron en Panamá entre el 13 y el día 20 de agosto, periodo en el cual inspeccionaron el armamento y visitaron el buque. Así que de esto tampoco se habla en Cuba y es noticia.
Después que se dio la primera noticia de lo que decía la Cancillería cubana en aquel escueto mensaje donde decían que eran armas viejas, en desuso, todas esas cosas, y se descubrió que iban balas muy nuevecitas, granadas autopropulsadas, muy nuevecitas también, entonces bueno, pues ya no se habló más. Gracias Giovanni Sánchez, gracias Jorge Olivera. Nosotros una pausa y regresamos con mucho más.